Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Uno de los apóstoles de Jesús, que sale muy pocas veces, es el apóstol Felipe. Y en una ocasión, así como pues sin venir a cuento, le dice a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús le contesta: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y esa pregunta, ¿no me conoces? ¿Tanto tiempo hace que estoy contigo y no me conoces? Como dice Felipe, podríamos poner nuestro nombre, pues el que sea, y escuchar pues esa frase de asombro de Jesús: tanto tiempo hace que estoy contigo y no me conoces. ¿Me conoces o no me conoces? ¿Me conoces bien? ¿Me conoces mejor que conoces a cualquier otra persona con la que más hayas tratado? Y toda nuestra vida se nos va en este conocimiento del misterio de Jesús, porque ese es el misterio de nuestra redención. Es el mayor misterio que ha aparecido sobre la faz de la tierra y es un misterio inagotable. A veces podemos decir, pues sí, lo conozco, sí sé quién es Jesús. Y ya, quedarme con muy tranquilo, sí, pero ¿realmente lo conoces bien? Otro día un profesor de la universidad contó que les preguntó a sus alumnos allá en la Universidad de México, un grupo como de 60 o de 80 muchachos, les preguntó: ¿alguno de ustedes o quiénes de ustedes saben lo que son los evangelios? Y solamente 3 dijeron que sabían lo que eran los evangelios, 3 de 80. Y luego les preguntó: ¿Y cuántos de ustedes han leído los evangelios? Pues ninguno había leído los evangelios. Pues así estamos, así está nuestra juventud. ¿Cómo van a tener un sentido de la vida si no conocen al Redentor? Si no conocen al único nombre que nos ha sido dado para que seamos salvados. Y nosotros que hemos tenido la dicha de conocer el Evangelio y por lo tanto de conocer a Jesús, que es eso, el Evangelio es Jesús, porque el Evangelio es la buena noticia. La buena noticia es que el Hijo de Dios se hizo hombre por nuestra salvación y padeció y murió en la cruz y resucitó. Está a la derecha del Padre y nos dejó la Eucaristía y los demás sacramentos. Y puedes decir, sí, pero ¿sí lo conoces realmente? ¿Sabes? ¿Me pudieras explicar cómo es? ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo es su, no sé, su trato? ¿Cómo es su palabra? ¿Cómo reacciona? ¿Cuáles son sus sentimientos? San Pablo decía: todo lo tengo por basura al lado del conocimiento del amor de mi Señor Jesucristo. Pues podemos decir, pues ¿qué te puedo decir yo de Jesús? Ojalá que pueda decir, mi conocimiento de Jesús es de primera mano. No lo tengo solo porque lo haya leído en la revelación, en los evangelios, sino porque lo trato con tanta frecuencia y hago tanta oración que pues ya sé cómo es. Y porque me lo ha demostrado con sus hechos. Por ejemplo, puedo decir que Jesús es bueno. Es bueno. ¿Sí es bueno? ¿O es muy bueno? No, es muy bueno. Pero nada más es muy bueno, no es que es más allá de decir muy bueno. Entonces, buenísimo, más, todavía más. Buenísimo y sin límite, no tiene ningún límite. Y por lo tanto no le des el dolor, por ejemplo, de tenerle miedo si es tan bueno. O de a veces, pues, no sé, rebelarte contra alguna disposición suya porque es infinitamente bueno. Es muy bondadoso. Siempre me quiere hacer el bien, siempre quiere darme cosas buenas, muy buenas, aunque a veces yo no las entienda, como a lo mejor una mamá pues, le quita las tijeras a su hijo porque se puede dañar, se puede herir con las tijeras. A veces Dios me quita cosas porque me quiere mucho y eso que me quita pues, es para mi bien. Y me demuestra de muchos modos que es bueno, por ejemplo, esperándome siempre en la Eucaristía, siempre presente en el Sagrario, siempre presente en el pan eucarístico, siempre presente y además está presente en forma de pan. No es un alimento, como decíamos, un rato pues, amargo o ácido, sino es un alimento pues, muy amable, podríamos decir, como muy, muy suave, muy sencillo, y que tiene en sí todo deleite. ¿Y qué más me puedes decir de Jesús, además de que es bueno? Pues como es bueno, por ejemplo, está siempre totalmente disponible. Y en el momento en que yo quiero hablar con Él, Él está dispuesto a hablar conmigo. En el momento en que yo quiero, pues, tener una cita con Él, Él siempre me va a dar una cita. Siempre me está esperando. Pero es que llevas mucho tiempo sin acordarte de Él o sin hacerle caso. No importa, a él no le importa. Le importa mucho más que vayas y estés con Él. No te va a reclamar. Te va a aceptar que estés ahí, aunque a lo mejor lleves todo el día sin acordarte de Él. Y está dispuesto a escucharte lo que quieras pedirle, a oír lo que te pasa, a dedicarte todo el tiempo que quieras. Y por eso si vamos diciendo, pues está totalmente disponible, está siempre a mi alcance, está siempre esperándome, siempre aguarda horas y horas, y no solo horas y horas, o días y días, sino siglos y siglos, o siglos y milenios. Está esperando que la humanidad se convierta, está esperando que le quieran abrir los corazones, está esperando que esta persona pues vuelva a la fe, o que aquella otra deje su pecado, o que este pueblo reciba el Evangelio, o que pues le toque una gracia interior y se abra a la conversión. Pues podemos decir, sí, así es Jesús. Por eso, si algo le puede doler, es que como que no le tengamos confianza, como que pensemos que es, no sé, rígido o duro. ¿Qué más podríamos decir? Pues que no le gusta que lo tratemos con distancia, que no le gusta que aparezcamos o que aparezca ante nuestros ojos como alguien que nos va a castigar. No le gusta que tengamos escrúpulos, no le gusta que tengamos temores, porque dice, no estoy yo aquí, no soy yo todopoderoso, no soy yo providente, no estoy yo siempre pendiente de ti, no dejo de pensar en ti ni un solo instante, tú ponte siempre en mi presencia y siempre me vas a encontrar. Por eso podemos decir, sí, pues no le gusta que hagamos las cosas por obligación, sino que las hagamos por amor. Hay una persona que escribió su oración, se llama Gabriela Bosís, y escribió lo que ella le decía a Jesús y lo que Jesús le contestaba a ella. Y una vez le dijo Jesús: qué alegría para mí y para ti si cada hombre llegara a ser un amigo fiel y confiado que me ofreciera su corazón como morada habitual. ¿Qué alegría tendría yo, dice Jesús, si cada hombre pues fuera así, un amigo fiel y confiado, que no me dejara plantado, por ejemplo, que no me visitara en el sagrario, que no me recibiera en la comunión, sino que me ofreciera su corazón como morada habitual? Siempre vive en mi corazón. Yo provocaría en él expansiones hasta ahora contenidas en lo más oculto de sus profundidades. Pues ahí está mi verdadera riqueza, en lo profundo donde Dios está. Y cuando se llega a comprender que el Cristo, el Salvador, puede y debe ser este amigo único, indecible, mendicante y agradecido, cuando se llega a adivinar su felicidad si es acogido por su criatura, hasta entonces alejada de él por una falsa humildad, entonces, en el impulso de un entusiasmo totalmente nuevo, el alma se entrega con todo el amor de que es capaz para honrar a Dios dentro de sí. Cuando descubrimos eso, que Él es nuestro amigo, como dice aquí, el único verdadero amigo, el único amigo que nunca jamás nos va a fallar, o que hay amigos pues, que a lo mejor a veces nos traicionan, otros amigos simplemente que no nos traicionan, pero no pueden ayudarnos, o simplemente porque no están cuando los necesitamos. Pero dice, yo qué alegría tendría si me ofreciera su corazón como morada habitual, y cuando comprendiera que el Salvador puede y debe ser este amigo único, mendicante, pues como un pordiosero, ¿no? Que viene y dice, oye, dame tu atención, o dame tu cariño, o dame tu compañía, o dame tu sacrificio, o dame, pues, no sé, este rosario, o dame este apostolado, o dame este acto de humildad, te lo pido como una limosna. Amigo mendicante y agradecido, porque como sabemos, pues siempre Él es el que más nos ha amado y por lo tanto el que más se pone contento cuando nosotros le damos lo que podemos. Y entonces el alma se entrega con todo el amor de que es capaz para honrar a Dios dentro de sí, y le suplica que aumente en ella su amor recién nacido, y ya no confía en sí misma, sino que pone toda su esperanza en las manos de Cristo, que observa con ternura los movimientos de esa alma que acaba de despertar. Nosotros podemos decir, pues estoy un poco frío, tibio en mi vida espiritual, y entonces otra vez nos planteamos la pregunta: Felipe, hace tanto tiempo que estoy contigo y no me conoces, no me has conocido todavía, no me has descubierto en los deseos que tengo de establecer mi morada en tu corazón, de que te vayas olvidando de todas las demás cosas, de todas, tus preocupaciones, de tus ambiciones, de tus egoísmos, para que solamente nos quedemos tú y yo, que vivamos en esa soledad acompañada. Pues nada más, ya me fui desprendiendo, ya no tengo, pues como a veces a lo mejor, no sé, una adicción a algo, ya mi corazón está más libre, ya cuenta más Jesús en mi vida, me acuerdo más veces de Él, converso con más frecuencia con Él. Me doy cuenta de que cada vez que me pongo en comunicación con Él, Él se alegra, porque Él es el que más ama. Me doy cuenta de lo paciente que ha sido conmigo, yo como he estado esperando año tras año y década tras década. Y ahí está, a San José María le gustaba imaginar a Jesús como uno de esos pordioseros que tocan la puerta y se quedan afuera. Dice, pues voy a esperar a ver si me abren, a ver si me dan algo. Así está Jesús con cada corazón, dice, estoy tocando, y a lo mejor te dice, no, estoy muy ocupado, o sea, ahorita no puedo hacerte caso, estoy con mis cosas, estoy con mis intereses, con mis egoísmos. Y yo puedo decir, oye, ¿y sabes que a Jesús todo eso le produce un dolor? Porque cuando una persona ama mucho a otra, pues le duele no verse correspondido. ¿Por qué no le abres más tu corazón? ¿Por qué no lo conoces más? ¿Por qué no dices, pasa, entra, vamos a conversar? Como dice luego el Apocalipsis, pasaré y tocaré a su puerta, y aquel que me abra, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y ahí está, como un pobrecito. Pues sus ansias son establecer su morada en los corazones de los hombres. Su alegría es cuando alguien le da su corazón, cuando ese corazón late más deprisa, pues al acercarnos a él, por ejemplo, a comulgar. Entonces, yo platiqué con un seminarista que viene de Nigeria. Y decía, pues, que él había tenido contacto con el Opus Dei, y decía, pues, que había aprendido dos cosas. Una era aquello que hacía San José María de dividir el día en dos partes. La primera parte es a las 12 de la mañana para dar gracias por la comunión de esa mañana, y la segunda parte a partir de las 12 del día para prepararse a la misa del día siguiente. Si aprendí esto, aprendí que, pues, que el día tiene que estar centrado en la Eucaristía, ya sea para dar gracias o para prepararse. Y me dijo también que aprendió otra cosa, esa yo creo que se le habrá dicho a alguien, pues, allá en Nigeria, porque no la he oído que la dijera San José María, pero dijera, aprendí también que cada hora debo hacer una comunión espiritual. Cuando vea la hora del reloj y diga, son las 11, son las 12, la 1, las 2, comunión espiritual, comunión espiritual, comunión espiritual, porque estoy encendiendo mi deseo de comulgar. Y entonces, pues, mi vida se va centrando en el amado de mi alma. Dice Felipe, ¿cuánto tiempo hace que estoy? ¿No me conoces? ¿No sabes cómo soy? ¿No sabes cuáles son mis ansias? ¿Qué es lo que realmente deseo de las personas? No quiero que me den nada más su voluntad, quiero que me den su corazón, porque dar la voluntad es muy fácil, decir, pues ya cumplí, ya toma, ya di mi limosna, ya confórmate con eso, ¿no? Es que quiero que me des lo más profundo de tu ser, que me des ahí donde yo estoy, donde yo vivo, que es en el centro de tu alma. Y por eso decir, conozco a Jesús, pues fíjate en la Eucaristía, como en la Eucaristía, pues, está completamente accesible para quien quiera llegar, cercano, incondicional, no me va a fallar. Ahí está siempre la Eucaristía. ¿Quieres saber cómo es Jesús? Pues fíjate, por ejemplo, en su Sagrado Corazón. Cómo está con sus brazos extendidos, como si quisiera darnos un abrazo. Así se le apareció a Santa Margarita María de Alacoque. Y con su corazón encendido, ¿no? Con llamas, así, a ver, como diciendo, vengan, o sea, no me tengan miedo, o no me vean como un, pues no sé, como un policía, o como un maestro de la escuela, sino les estoy ofreciendo todo el amor de mi corazón. Les estoy ofreciendo que entren en mi corazón, y por eso mi corazón se va a mantener abierto con la herida de la lanza. Entonces podré decir, pues tú sabes que a Jesús también le gusta mucho que no solo vayas a pedirle cosas, sino también que vayas a darle, a darle tu cariño, a decirle cosas de amor, a regalarle penitencias, a regalarle tu tiempo, tu entrega. Pues amor con amor se paga. Si Él te está ofreciendo todo su amor, pues espera también tu correspondencia en el amor. Hacemos las cosas en nuestra vida por darle gusto, por alegrarlo, por complacerlo. Pues ayúdanos, Señor, a corregir la imagen que tenemos de ti. Tenemos estos días para hacer oración, para estar tranquilos, para platicar más con Él. Pues ayúdame a que sea la imagen que me he formado de ti, a que sea realmente la tuya, la de tu amor, que no te relegue. En las casas suele haber un rincón, un cajón, un cuarto donde echamos los tiliches, ¿no? Las cosas que ya no sirven, o las cosas viejas. Y como decir, bueno, pues que yo nunca te mande ahí, ¿no? No te mande a la caja donde están los objetos olvidados, sino que te esté sacando siempre, como que te saque del olvido en que te tenía. A lo mejor estuve todo el día trabajando y haciendo cosas, pero no me acordé de ti. No me acordé de tu amor, no me acordé de tu corazón, no me acordé del deseo que tienes que yo te reciba, o del deseo que tienes que yo te lleve almas, del deseo que tienes de ser conocido, del deseo que tienes de ser amado. Pues ayúdanos a que nuestra imagen sea realmente la tuya, la de tu amor. Pues todo este conocimiento es imposible sin la acción del Espíritu Santo. Acudimos al Espíritu Santo, que es precisamente el que viene con sus dones a ayudarnos a conocer a Cristo. Por eso el Señor tenía tanta ilusión de mandar al Espíritu Santo. Decía, os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, el Padre enviará al Espíritu y les enseñará todas las cosas, les recordará todo lo que yo les he enseñado. Y tenemos que decir, pues sí, necesito mucho al Espíritu Santo, porque Jesús es un gran misterio, decíamos, el mayor misterio que ha aparecido sobre la faz de la tierra. No hay nada mejor, más profundo, más bello, más hermoso que yo pueda querer conocer. No se trata, pues, solo de conocerlo por curiosidad intelectual, sino conocerlo en el sentido profundo, conocerlo con el corazón, amarlo. Realmente no se ama lo que no se conoce. Por eso, pues esos muchachos que decíamos al principio de ese profesor que les preguntó, ¿quién conoce los evangelios? No sabían ni qué eran los evangelios, y pues menos van a conocer a aquel del que hablan los evangelios. Pues yo no solo lo conozco porque he leído los evangelios, sino sobre todo porque tengo ese conocimiento de corazón a corazón, porque he tratado de comprender, de descubrir cómo es su forma de ser, qué tiene en su corazón. Dice el Papa Benedicto, nada hay más hermoso que haber sido alcanzados por el Evangelio, por Cristo. Nada más hermoso que conocerlo y hacer que otros lo conozcan. Bueno, pues que yo conozco muchas cosas de muchos temas, ¿no? Y conoces a Jesús, es realmente tu conocimiento fundamental. Y vamos a pedirle ayuda, además del Espíritu Santo, vamos a pedirle ayuda también a la Santísima Virgen, porque en lo humano pues nadie lo ha conocido mejor que ella, nadie ha convivido pues más cercanamente con Él, nadie lo ha amado tanto, nadie ha sintonizado más perfectamente pues su corazón con el corazón de Jesús. Pues el Papa Juan Pablo II nos recomendaba, cuando recen el rosario y contemplen los misterios del Rosario, háganlo siempre desde el corazón de María. O sea, para que no lo vean como si nada más fuera pues el misterio de fe que estamos contemplando, ¿no? Por decir, no sé, la coronación de espinas o el niño perdido y hallado en el templo o la asunción de la Virgen. Contempla ese misterio desde el corazón de María, cómo ella acompaña, cómo agradece, cómo alaba, cómo ve a su Hijo. Decía, la contemplación de Cristo tiene en María su modelo insuperable. El rostro del Hijo le pertenece de una manera especial. Si quieres conocer a Jesús, pues conoce a María. Si quieres saber cómo es pues un árbol, pues fíjate también en la raíz. Nadie se ha dedicado con la asiduidad de María a la contemplación del rostro de Cristo. Los ojos de su corazón se concentran en él. María vive mirando a Cristo. Y por tanto no se trata solo de comprender las cosas que él ha enseñado, sino de comprenderlo a él. Y en esto, ¿qué maestra más experta que María? Ella es la medianera de todas las gracias. Pues ayúdanos a tener un conocimiento más profundo, más afectuoso, más cierto de cómo es Jesús. No me traigas, pues podríamos decir, como ideas falsas o ideas un poquito desviadas o sesgadas. Quiero conocer, o sea, verdaderamente a Cristo, quiero poder contestar esa pregunta que le hizo a Felipe. Tanto tiempo estoy contigo y no me conoces, ¿no? Pues sí, ya te trato de conocer un poquito mejor. Bueno, pues siempre puedes aumentar en ese conocimiento y tenemos pues, esta oportunidad que nos dan estos días de poder lograrlo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.